Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
When Moses brought the children out of Egypt land, he said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us, the time is coming near. He's gonna wash away all our misery and our fear. I got a feeling in my body, this will be our lucky day. We'll be released from all our sorrow, David led alone.
Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Estamos aquí para platicar de mujeres que hacen ciencia y hoy en lo particular sobre mujeres que divulgan la ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, @dimechascona, y del otro lado mi compañero Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Yo soy Ricardo García, en Twitter, @aquelricardo, y es un gusto estar en una edición más de Ultravioleta, en este que es nuestro episodio número 70. Y como tal, pues estamos estamos muy contentos porque pues el 7 es un número que a mí me gusta mucho. Es un número primo, es un número así difícil de dividir. La tabla del 7 es bastante complicada. Entonces, no sé, es algo que me gusta y que pues agradecemos sobre todo a todos ustedes, principalmente, que son los que hacen posible que esta emisión siga al aire y siga pues viva, ya con algunos programas hechos y listos para todos ustedes. Si quieren escuchar este y los otros 69 programas que hemos hecho con tanto cariño, pueden consultarlos buscando en su buscador de internet de preferencia Ultravioleta Podcast. Ahí les aparecerá el enlace a la página. O si son más old school y les gusta escribir la dirección completa en su barra de navegación en el navegador, valga la redundancia, pueden hacerlo escribiendo radio.udg.mx. Ahí podrán, en la sección de programas, buscar Ultravioleta y acceder también a todos estos programas. Además, pueden contactarnos en nuestro Twitter, ¿no, Anabel?
Sí, tenemos un Twitter oficial que es @ultravioletafm, donde estamos recibiendo sus saludos, recomendaciones, retweets y demás cosas que hacen aún mejor esta experiencia de hacer radio, teniendo la retroalimentación de nuestros radioescuchas. Y pues el día de hoy comenzamos este programa con una adaptación musical que hace Stuart Price con Elvis Presley. Este señor es productor británico, experto en música electrónica, y ha remezclado para varios artistas como Madonna, Kylie Minogue, The Killers y en este caso con Elvis. Y esta canción se utilizó en la reciente película que se llama Elvis, tal cual, que ahora ya pueden ver en servicios de streaming, que llamó la atención porque son casi 3 horas contadas por el creador de Gran Gatsby y Moulin Rouge, que son grandes musicales y que había mucha expectativa alrededor de esta película, que narra el abuso al que están expuestas las figuras más talentosas, como el caso de este ícono de la revolución cultural que pasaría a la historia como el rey del rock and roll. Y esta canción se llama I Got a Feeling in My Body, y algo a lo que nos referimos en el programa el día de hoy y que no podemos dejar de sentir curiosidad es de nuestro propio cuerpo, porque además pues vivimos aquí. Desde cuando nos sentimos muy mal y uno se pregunta, ay, ¿por qué me sentiré tan mal? De verdad, no sé qué me dio o qué me estará pasando, pero ¿cómo funcionará esto que me provoca estas sensaciones? Hasta cuando tienes las preguntas más lógicas de cómo pasa todo, qué tiene que ocurrir para que respiras o hagas la digestión o que te haga efecto un medicamento, y como esas cosas que parecieran un tanto bobas, en realidad pueden conducirnos hacia preguntas muy interesantes de la ciencia, que ilustran un sistema entero, autónomo, que es receptivo, eficiente y, a pesar de nosotros mismos, funciona. Y ese es nuestro cuerpo.
Y este cuerpo fue plasmado en un libro llamado La ciencia de la pancita chelena, que pues es coautoría de las biólogas Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Ellas realizan un podcast de divulgación científica llamado Mandarax, que también pueden revisar ahí en su página de internet www.mandarax.mx. Y pues ellas realizan esta actividad que tanto nos gusta también a nosotros, que es la divulgación de la ciencia. Fíjate, Anabel, en este tema de la divulgación de la ciencia, ¿qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es lo que más te gusta de poder hacer este tipo de contenidos para toda nuestra audiencia?
Creo que me gustan dos cosas. Por un lado, la oportunidad de traducir el conocimiento científico para hacerlo mucho más digerible. Y la segunda sería que nos da la oportunidad de aprender todo el tiempo cosas nuevas que nos van llevando a otras cosas más nuevas. Entonces, es como una labor que nunca termina en la búsqueda de ir conectando estas piezas de información que además disfrutamos mucho leer y platicar entre nosotros. Pero, ¿a ti qué es lo que más te gusta?
Mira, a mí me encanta poder conocer mujeres científicas que pues, realmente hacen el cambio, en verdad, en la sociedad, que tienen una visión pues a futuro, tanto de las problemáticas actuales y cómo resolverlas. No sé, es algo que a mí me resulta fascinante, y también algo que en esta ocasión me resulta sumamente pues empático, ¿no? en mi caso personal, es tener la oportunidad de hablar con mujeres también talentosas que se dedican específicamente a esto que hacemos nosotros aquí en nuestro programa Ultravioleta, ¿no? Y ese es el caso de Leonora Milán, una de las pues coautoras de este libro que les mencionamos y también del podcast Mandarax. Y es que ellas, como biólogas, han tenido un gran éxito con esa producción, pues no diría radiofónica, pero sí es una producción radiofónica en este nuevo formato que también nosotros pues tenemos disponible para ustedes. Pero es a través de estos podcasts que ellas logran conectar con sus audiencias y ponen a, precisamente como eso que tú disfrutas tanto, Anabel, traer el conocimiento científico a las personas a través de un lenguaje mucho más accesible y a través de analogías, ejemplos y explicaciones que pues resuenen con las personas que las escuchan y que pues les hagan conocer algo nuevo que no conocían antes de empezar a escuchar o empezar a leer este libro.
Además, este proyecto tiene fans en diferentes ciudades. Ustedes van a poder escuchar a Leo platicándonos cómo fue su experiencia de presentar este libro en la Ciudad de México, y pues ahora muy pronto van a venir a Guadalajara para que nosotros aquí también tengamos la oportunidad de platicar con ellas. Y recordarán que hace varios destellos Ultravioleta tuvimos la oportunidad de platicar con ellas respecto a su proyecto y a cómo estaban desarrollando este libro del que estamos platicando. Ese libro se terminó y fue atravesado por la pandemia, como muchos proyectos que quedaron marcados para siempre por ese momento, pero que a la vez nos permite ver cómo una compilación de ensayos que se han estado trabajando en Mandarax ahora llegan en un nuevo formato, que es este libro muy colorido, amigable, que nos da muchos datos curiosos sobre las formas en las que trabaja nuestro cuerpo. Que eso me hizo pensar, ¿qué proceso físico te genera curiosidad o admiración? Y eso también creo que puede ser una gran pregunta para nuestros radioescuchas. ¿A ustedes qué proceso físico les sorprende mucho? Por favor, escríbanos a @ultravioleta_fm para que nos cuenten cuál es. A ver, Ricardo, ¿cuál piensas que puede ser uno de estos procesos que te gustaría conocer cómo es que sucede?
Uno que el primero que se me viene a la mente es el pensamiento y la conciencia, ¿no? Porque tenemos una gelatina de grasa y terminaciones nerviosas encima de los hombros que al final de cuentas se encarga desde coordinar de forma automática la respiración hasta poder hacernos sentir amor, sentir esperanza, sentir escalofríos por alguna cuestión ahí que nos dé miedo, no sé, poder recordar cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo, soñar, no sé, esta la función del cerebro me parece algo pues sumamente atractivo, sumamente enigmático, y que pues también en este programa hemos tenido la oportunidad de entrevistar mujeres que se dedican específicamente a hablar de pues de a estudiar el cerebro, a estudiar las señales que este órgano produce. Y pues no sé, ¿a ti, Anabel?
Fíjate que yo estaba pensando algo más mundano, no estaba siendo tan elevada como tú, pero ya después de revisar este libro de la pancita chelera, yo dije, creo que las costras podrían ser un gran motivo para incluir en un próximo volumen de la pancita chelera. No sé, me parece muy sorprendente que cuando hay una cortada o algo, el cuerpo se active para pues resolver esa falla lo más pronto posible, y desde muy chica me ha parecido muy interesante. Que a lo mejor suena chistoso, pero cosas como estas están presentes en el libro del que vamos a platicar el día de hoy y que nos ofrecen respuestas que nos llevan al punto de no entendemos nuestro cuerpo, Ricardo. O sea, imagínate, si no entendemos este vehículo en el que vivimos, ¿qué vamos a saber del mar, el cielo, el espacio exterior? ¿Qué podemos saber de esas cosas si ni siquiera entendemos a profundidad todos los procesos que ocurren, como les decía, a pesar nuestro? Nosotros no necesitamos pensar nada de esto, solo ocurre en una armonía perfecta y muy fascinante por lo general.
Y es que, pues con estos antecedentes que tienen las Mandarax, como a veces se refieren a ellas en redes sociales, pues Y con este antecedente, con este contexto de biología, pues esta es la primera producción que tienen, la primera producción literaria. Pero en su podcast también hablan del espacio, del mar, de miles de otros temas que conciernen a la comunidad científica y al desarrollo de estas ciencias. Pero, Anabel, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Leonora Milán, que es una de las integrantes de este proyecto llamado Mandarax? Y regresamos a Ultravioleta.
Pues vamos, no sin antes ir a un breve corte de estación y después ya vamos directo a la entrevista. Así que no se vayan, esto es Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Ultravioleta Radio. Antes de irnos a este corte de estación, les estábamos platicando sobre que hoy tenemos una entrevista con Leonora Milán para platicar de su nuevo libro, La ciencia de la pancita chelera, que hace en coautoría con Alejandra Ortiz. Y estábamos platicando que nuestro cuerpo es un sitio por momentos extraño, a pesar de que vivimos en él, pero hay maneras de saber más a profundidad qué es lo que sucede, y a través de esta compilación de ensayos muy coloridos, muy amigables y que además pueden interesar a diferentes públicos, las chicas del podcast llamado Mandarax nos dan una visión mucho más clara de qué es lo que ocurre dentro de nosotros y nos invitan a hacernos más preguntas sobre estos procesos que experimentamos en el día a día y que no nos hemos preguntado lo suficiente. Por ejemplo, otra cosa que se me ocurre es el fenómeno de cuando se te cae una uña. Las uñas me parecen muy interesantes también y vuelven a salir, que además es doloroso, pero ¿no te parece que las uñas pueden tener algo de fascinantes?
De fascinante y también de, pues, parte ya de la cultura popular y de todas las cosas que haces, que se pueden hacer con ellas, ¿no? Del gelish o estas cosas así que yo la verdad no logro entender muy bien, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de realizar con Leonora Milán y regresamos a Ultravioleta, no sin antes recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, @ Ultravioleta FM.
Vamos a escuchar esta entrevista que sé que ya estarán ansiosos por compartir con nosotros y quédense aquí con nosotros que seguimos con temas muy ultravioletas. Volvemos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra oportunidad de platicar aquí en Ultravioleta Radio. Y el día de hoy le damos la bienvenida a alguien que ya había estado con nosotros en ediciones anteriores y regresó. Y el día de hoy estamos platicando con Leonora Milán, que ella hace junto a Alejandra Ortiz este podcast que se llama Mandarax. Ambas son científicas y divulgadoras de la ciencia y a través de este ejercicio se han esforzado en acercar el conocimiento de la vida diaria y señalar que también ahí hay ciencia. Próximamente están por presentar el libro La ciencia de la pancita chelera de Editorial Grijalbo y van a estar con nosotros aquí en Guadalajara y eso me emociona mucho. Leo, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias y sobre todo gracias por recibirnos. Bueno, digo recibirnos porque en realidad vengo en representación del equipo Mandarax, pero por recibirme una vez más. Ha sido un periodo bien interesante el que transcurrió desde la última vez que platicamos con ustedes, que fue justo cuando recién se había publicado nuestro libro La ciencia de la pancita chelera. Y tanto Ale, que no nos pudo acompañar hoy, como yo, estamos muy agradecidas de tener este espacio una vez más.
Sí, pues es que hemos podido ver este libro y además las escuchamos y todo. Y bueno, todo este cariño de Guadalajara, qué mejor que tenga un espacio presencial para manifestarse. Pero cuéntanos un poco de este proceso que ha sido para ustedes desde que lo publicaron hasta ahora y todas esas cosas interesantes que dan pie a platicar luego del libro específicamente.
Alejandra y yo llevamos trabajando desde hace 7 años. De hecho, a principios del año que entra cumpliremos 8, entonces llevaremos como 7 y medio. En un podcast de comunicación de la ciencia que se llama Mandarax, explicaciones científicas para tu vida diaria. Y lo que tratamos de hacer ahí es, como su subtítulo lo indica, darle a la gente algunas explicaciones científicas para fenómenos que vivimos todos los días. O sea, desde cosas que pasan dentro de nuestro cuerpo hasta cosas que pasan en el planeta, cuestiones ambientales, pero cuestiones también meramente biológicas, sobre todo, la verdad sea dicha, nos enfocamos en temas de biología porque tanto Ale como yo somos biólogas y los temas de biología son en los que obviamente nos sentimos más cómodas. Pero lo que tratamos de comunicar es que siempre existe la posibilidad, por más que estés pensando en cosas de tu día a día en los que dices, bueno, ¿cómo va a ser que haya una explicación científica que me pueda hacer esto más interesante? Generalmente las hay, y el conocerlas nos hace pues ver que esas experiencias son todavía más ricas, ¿no? Entonces, al preguntarnos nosotras cosas sobre justo el mundo en el que nos rodea, que sentimos que nos parecen interesantes, que es cierto, Ale y yo tenemos una cosa de estar todo el tiempo preguntándonos ¿por qué pasa esto? ¿Qué es esto? ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo sucede? Yo, o sea, estoy googleando todo el tiempo para responder preguntas que me vienen a la mente, y sentimos que esto no es exclusivo nuestro. La gente que nos escucha y un montón de personas más que quizá todavía no han descubierto nuestro contenido, seguramente se preguntan un montón de cosas sobre lo que sea, desde el proceso de cocinar, ¿no? Como ¿por qué no subió mi panquecito? O ¿por qué la parte de arriba del muffin es tanto más deliciosa? O qué sé yo, cualquier cosa, literal cualquier cosa de tu vida. Y nosotras, pues, al hacernos estas preguntas y tratar de responderlas, les ofrecemos a la gente justo una experiencia un poquito más rica de su vida, o por lo menos eso queremos hacer. Hace unos años, la editorial se me acercó para ver si escribíamos un libro que tuviera alguna suerte de tema de divulgación científica, la que nosotras quisiéramos. Y Ale y yo pensamos, bueno, sí, claro, está padrísimo hacer un libro, obviamente nos vamos a lanzar, pero ¿de qué vamos a escribir? Igual y sería bueno que si la gente nos conoce por el podcast y le gusta nuestro enfoque a tratar de responder preguntas del día a día a partir de la ciencia, podemos hacer lo mismo, pero necesitamos escoger un tema eje para no nada más así divagar y poner 20 ensayos random sobre temas random que hemos desarrollado en el podcast a lo largo de... En ese momento eran como 3 o 4 años, pero para que vean cuánto tiempo llevamos en el proceso del libro. Y decidimos que un tema que estaría padre explorar para un público que quizá no nos conociera era el de un lugar que frecuentamos todos los días, del que muchas veces no sabemos nada, que es el interior de nuestro cuerpo, ¿no? Es ese lugar en donde nos movemos, donde vivimos, donde existimos, gracias al cual estamos aquí, y que de repente es como, no, yo no sé cómo funciona y no me importa, y si me siento mal, pues me tomaré una pastilla y ya, chido, no hay ninguna cosa más por qué preocuparse. Y nosotras es como, no, a ver, conoce un poco lo que existe dentro de tu cuerpo, cómo funcionan sus procesos, cómo interactúas un poco con ciertas cosas que están allá afuera, como el sol, y cómo esto es importante y a la vez peligroso. No sé, o sea, cuestiones del cuerpo que a nosotras nos resultaban interesantes y que asumimos que a la gente pues también le interesarían, porque es una ventanita, ojo, que no es como un manual de instrucciones a cómo llevar bien tu cuerpo, ni un todo lo que tendrías que saber sobre tu cuerpo. No, son unos ensayos de cosas que a nosotras nos parecía especialmente importante e interesante comunicar sobre, pues, un poco coqueterías del cuerpo. Ahora vamos a ir a presentar el libro a Guadalajara, que es probablemente la ciudad donde, fuera de Ciudad de México, más nos habían pedido que visitáramos. El 29 de octubre, a presentar, solo Ale y yo, el libro Al Monosílabo, que está en Miguel Blanco 1405 en la Colonia Americana.
Este libro habla también de las rarezas de tu cuerpo que siempre quisiste preguntar, pero temías hacerlo. ¿Crees que tenemos cierta dificultad para preguntar eso sobre nuestros propios cuerpos? O sea, ¿nos da preocupación hacernos estas preguntas o en realidad para nada y nos las hacemos todo el tiempo?
Supongo que es una cuestión personal, pero yo creo que sí hay ciertos temas que tienen que ver con el cuerpo que no sé si sea como por pena o nervio o miedo o medio como morbo o tabú. Igual y nos preguntamos nosotros, pero nos da hasta pena echar la googleadita para ver de qué van, ¿no? En nuestro libro, por ejemplo, hablamos de cosas que quizá no son el tema más común para la sobremesa, pero que son cosas súper interesantes, como qué pasa en tu cuerpo en todo el proceso digestivo, o sea, desde cómo entra la comida y por dónde sale hasta todo el proceso gaseoso que ocurre en el inter. Pero también hay unos capítulos bien padres que hablan de cosas como la muerte, que es un proceso fisiológico del cual la mayoría de las personas no sabemos gran cosa, porque puede ser que eso sí, como por una cuestión de nerviosito y hasta superstición, nos dé onda preguntar, ¿no? Y que sea como de, ay, no, yo no quiero saber qué pasa, porque qué horror, porque me imagino que va a pasar a mí y toco madera, no me vaya a agarrar la mala suerte por andar haciendo esas preguntas. Ahora, irónicamente, así como no conocemos mucho de qué pasa con nuestros cuerpos cuando nuestra vida termina, muchos de nosotros tampoco sabemos qué pasa en nuestro cuerpo cuando nuestra vida empieza y qué pasa en el cuerpo de nuestras mamás cuando están esperando que nosotros nazcamos. El proceso del embarazo es un misterio. Yo creo que incluso me atrevería a decir que muy pocas personas que deciden lanzarse al proceso de embarazarse y dar a luz saben muy bien qué está pasando en su cuerpo en el inter. Vaya, irán a un médico obstétrico ginecólogo para que les dé algunas indicaciones y conocimientos de qué está pasando, pero creo que el proceso completo no se entiende muy bien y a mí, por lo pronto, describir el libro es una de las cosas que me resultó más interesante, más fascinante y más gore, porque al final del día el proceso es, de repente, si lo piensas como desde afuera y no como de, bueno, es ese proceso por el cual todos estamos aquí. Si lo ves objetivamente en términos de lo que está pasando en el cuerpo de la persona gestante con la personita que está creciendo allá adentro y cómo hay como choques de poderes entre ambos cuerpos, es como wow, es un milagro que estemos aquí. Es como, ¿cómo puede ser que la humanidad haya llegado tan lejos cuando el proceso es tan complicado, tan delicado y en ciertas cosas tan ineficiente, ¿no? Entonces esto a mí me pareció fascinante. Pero cuestiones también como de qué es el amor, cuál es el proceso de llorar, por qué lloramos, cosas que pasan en nuestro cuerpo cuando nos dan ciertas enfermedades que nos da de repente penita admitir que tenemos, como tu caspa, tu pie de atleta, todas esas cosas igual y a todos nos han pasado. Bueno, lo de nacer, pues sí, literal, a todos nos pasó. Lo de morir, a todos nos va a pasar. Lo del herpes, yo creo que a todo el mundo le ha dado, aunque sea una de las 8 variantes de herpes que afectan al ser humano. Pero pues igual y si ustedes no lo quieren googlear porque les da penita o algo, agarren el libro y échenle una leída. Son ensayos muy cortos, muy divertidos y hermosamente ilustrados por una mujer talentosísima que se llama Sonia Lazo, que nos agarró la onda perfectamente y que transfirió como la esencia del libro de manera impecable a imagen. Y estoy segura que no solamente van a acabar con una experiencia mucho más rica de vivir adentro del cuerpo en el que viven, sino además van a querer recomendárselo a todas las personas que conocen o por lo menos deslumbrarlos con sus nuevos fun facts en las sobremesas.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Esta fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con Leonora Milán, que nos estuvo platicando sobre su proyecto Mandarax y sobre su nuevo libro que estarán presentando aquí en la ciudad de Guadalajara en el Monosílabo. Ya les estaremos, ya escucharon los detalles y en un momento más se los repetiremos para que pues asistan a esta presentación donde podrán también convivir con ellas y pues, que les firmen un libro y demás. Ahí esperamos también poderlas y poderlos ver con pues en compañía de las Mandarax y pues ahí estaremos, ¿no, Anabel?
Ahí estaremos, sí. Además es un gran lugar para presentar libros, el Monosílabo. Ahí nos vamos a ver el 29 de octubre, así que apúntenle bien, 29 de octubre, 1:00 p.m. Aquí en entrevista van a poder escuchar a Leo dándonos más detalles, pero por lo pronto vamos a ir a otro corte de estación y regresamos a Ultravioleta.
Trivi Ultravioleta.
¿Cuál fue la primera vitamina descubierta? A, la vitamina A. B, la vitamina C. C, la vitamina B1. D, la vitamina E. Te lo decimos regresando del corte de estación. No te vayas.
Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Cuál fue la primera vitamina descubierta? En 1910, un científico japonés llamado Umetaro Suzuki se dio cuenta de que el salvado de arroz curaba a los pacientes con beriberi, una enfermedad ligada a la falta de la entonces desconocida B1, llamándola entonces ácido abérico. por lo que la respuesta es la C, vitamina B1, también conocida como tiamina.
Ultravioleta. Cienciacional. Fresh.
Gracias por estar de regreso aquí en Ultravioleta Radio, el día que estamos platicando sobre la ciencia de la pancita chelera, un libro de divulgación científica en el que hay demasiados fun facts o datos curiosos que pueden retomar en alguna conversación. Y hay algunos que me parecieron muy chistosos. Por ejemplo, hay varios disclaimers a lo largo del libro, entre ellos una aclaración entre que las autoras aceptan que el uso de la palabra chavos demuestra que no son chavas, pero de todos modos la usan, o usar referencias de los 90s para explicar la microbiota de nuestro intestino, que sabes que, Ricardo, también la microbiota y todos estos microorganismos que nos tienen colonizados es un gran tema que me parece muy interesante y que me intriga demasiado de lo que sucede en nuestro cuerpo. Y también está la percepción del dolor o lo que ellas llaman la ponzoña personal, que no son otra cosa que las situaciones asquerosas que son muy comunes a la gente en la vida diaria, por ejemplo, el pie de atleta o la caspa, o también ¿por qué nos hace llorar la cebolla?, que es una pregunta que, no me dejarás mentir, sucede en todas las cocinas.
A mí me hace llorar, pero de felicidad, porque me encanta la cebolla, me encanta freírla y de todos modos ya aprendimos por qué nos hace llorar también, aunque no sea de felicidad, por prepararte un guisado delicioso con un montón de cebolla. Por eso quizás nadie se me acerca, Anabel.
Puede ser eso, y en dado caso también el libro menciona ciertos consejos como enfriar la cebolla o calentarla o morder un trozo de pan o una cuchara mientras la picas, pero el más interesante es donde mencionan que podríamos apoyar a los científicos que están desarrollando cebollas que no hacen llorar. Y bueno, en este espacio hemos hablado con científicas que se están encargando de la manipulación genética de las plantas. Entonces, imagínate qué locura, me parece una gran idea.
Es una gran idea definitivamente, pero hoy estamos divulgando ciencia, así que vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Leonora Milán de Mandarax y volvemos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
¿Cómo juntas 3 años, 4 años de contenido? ¿Cómo puedes sintetizar todo eso para poder hacer un libro, ¿no? ¿Cómo es? Se sentaron un día, Ale y tú, y a decir, a ver, ok, porque al final de cuentas, escribir la primera línea puede ser, dicen los que han escrito libros, como que la primera línea es lo más complicado, pero una vez ahí se suelta, ¿no?
Creo que de alguna manera nosotras la tuvimos relativamente fácil, porque lo que planteamos desde el principio fue hacer una adaptación de algunos de los episodios del podcast a texto, ¿no? Entonces no fue como si nos estuviéramos enfrentando a una novela con una historia que está en nuestras cabezas, pero no sabemos cómo empezar a plasmar en palabras escritas en o un cuadernito o un archivo de Word o como sea que la gente escriba, ¿no? Para nosotras, de alguna manera, como ese banderazo de salida ya estaba dado porque los episodios existían. Lo que tuvimos que decidir creativamente fue, punto número uno, cuál iba a ser el eje rector del libro, porque teníamos episodios de vaya lo que sea, o sea, desde como una suerte de bestiario en el que hablábamos de, qué sé yo, tiburones, cocodrilos, algunos personajes importantes e interesantes de la naturaleza que darían también para un libro muy bonito, la verdad. Podríamos haber hecho algo que tuviera que ver con nuestro planeta y con el ambiente y con el desastre que hemos hecho en él y cómo empezar a pensar en solucionarlo. Pero elegimos el libro porque justo es un tema del que parece que se ha dicho un montón, pero rara vez se platica como lo platicamos nosotras, ¿no? Como con una suerte de ligereza y de frescura, pero a la vez basándose en la ciencia, que es una cosa que resulta divertida y a la vez educativa, aunque es como de si yo les digo que mi libro es educativo, igual y les da toda la flojera del mundo leerlo. No, bueno, o sea, pues sí es un libro, no es un libro de texto, pero es un libro que si lees vas a acabar sabiendo algo más de lo que sabías cuando empezaste, casi que garantizado. Decidimos el eje rector cuerpo, porque además pensamos que era un tema que era un buen como un buen punto de partida, porque podrían ser ensayos sencillos, que no tuviéramos que meternos en una cosa que fuera de alguna manera como un libro grandote de un solo tema, que tuviéramos que escribir las dos como parte de un mismo bloque de texto, sino que podíamos hacer ensayos y dividirnos los ensayos que había que hacer, y algunos los hace Ale y algunos los hago yo. Sobre cómo empezamos, seleccionamos ya una vez que teníamos el eje rector los temas del cuerpo que habíamos desarrollado ya en el podcast que más nos interesaran y que más creímos que le podrían interesar a otras personas, y a partir de ahí nos dividimos cuáles te gustan más a ti, cuáles me gustan más a mí, y nos pusimos a escribir. Fue súper rápido, súper divertido. Era muy bonito leer los textos de la otra y así reírnos como si fuera un día de grabación del podcast, porque pues al final nos gusta mucho cómo comunica la otra, y nosotros somos los que más nos divertimos haciéndolo, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita y muy divertida, y el resultado creo que quedó muy bien, y no fue para nada una cosa así de martirio, ni que te da como bloqueo de escritor, porque pues al final justo ya teníamos una base, ¿no? Los episodios estaban, y ojo, que no es nada más como una transcripción del episodio, para nada. Nuestros episodios son largos, duran la mayoría de ellos cerca de una hora, y los ensayos son breves, la verdad. Entonces pues era como una cosa de cómo adaptar, qué parte es más interesante, qué partes son más interesantes, cómo se puede, pues literal, como traducir a un texto escrito, ¿no? Porque pues nuestro cotorreo hablado es una cosa, pero traducirlo fue un ejercicio interesante. Pero pues al final sí, insisto, creo que fue mucho menos doloroso de lo que puede ser para otro tipo de libros, que sí requieren como aterrizar una cosa que está en tu cabeza a hojas de papel. Sí.
A ti, en lo personal, ¿cuál es el fun fact que está aquí en este libro que podrías contarnos en esta entrevista, que a ti te sorprende muchísimo de todos los que están contenidos aquí?
Híjole, es muy difícil escoger porque el libro está lleno de fun facts. En cada ensayo hay algunos como bloquecitos de información que tienen que ver con el tema del que estamos hablando en el ensayo, pero que no necesariamente se liga con el resto del texto, sino pues sí, son como datos curiosos que están chistosos y entretenidos sobre algo de lo que se habla en el capítulo en particular. Entonces, este está muy bueno porque desde que hicimos ese capítulo, y eso fue hace un montón de años, porque fue el primer capítulo de Mandarax, se llama Una noche de copas, una noche loca. En ese capítulo hablamos de todo lo que pasa en tu cuerpo cuando bebes alcohol y qué pasa al día siguiente y por qué te sientes tan mal. Y ha resultado un capítulo muy taquillero porque muchos de nosotros gustamos de repente de tomarnos una cervecita y al día siguiente muchos de nosotros pagamos dolorosamente las consecuencias, ¿no? Entonces la gente sí siempre tiene curiosidad de, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando en mi cuerpo? ¿O por qué siempre me dan ganas de comer comida grasosa cuando estoy tomando cervecita? O bueno, cosas que tienen que ver con justo una noche de copas, una noche loca. Y un fun fact que fue como de ahora entiendo todo, es el de que no todos los tipos de bebidas dan la misma cruda, sino que a distinto tipo de trago, distinta cruda, y que la culpa de esto la tienen los congéneres. De lo que va es que básicamente el alcohol, como ustedes sabrán, se obtiene de procesos de fermentación de varios tipos de plantas, desde tu cebada hasta tu caña de azúcar, etcétera, ¿no? Hay un montón de plantas que sirven para la fabricación de alcohol, la uva en el caso del vino. Y el proceso de fermentación naturalmente tiene unos productos que, además del alcoholito, que es lo que hace que te pongas happy cuando le das traguitos a tu cerveza, hay unos subproductos de la fermentación que pues un poco no se le pueden quitar a la bebida resultante, pero que sí tienen efectos en nuestro cuerpo. No son los responsables de la borrachera, pero sí tienen efectos. Y estos subproductos, que se llaman congéneros, incluyen, por ejemplo, a los famosísimos taninos del vino, que luego te dicen, es alto en taninos, y tú que no sabes nada de vinos, es como de sí, claro, lo percibo perfecto. Y es como de, claro que no estás percibiendo nada. Nadie sabe qué son los taninos. Ja, 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 ja. Bueno, los taninos son subproductos de la fermentación. Como también hay uno que es medio tóxico para nuestro cuerpo, la verdad, que se llama acetaldehído. Y no solo de la fermentación, pero sino también de, por ejemplo, las barricas donde se fermentan las bebidas y así. También hay otros subproductos que se van pegando al resultado final, que es tu bebida espirituosa. Muchos de estos sí tienen una función particular en el sentido de que les dan aroma a las bebidas, como en el caso de los taninos. Justo es algo que en las catas de vino te dicen. Por más que a nosotros no nos digan nada, sí es una cosa que tiene que ver con cómo se percibe un vino y que para la gente que sabe de vinos es un factor importante para saber si un vino está bueno o no. Pero además de lo que puedan aportar en términos de que tu chups esté bueno o no esté bueno, es que también tienen mucho que ver con el proceso de cruda. Porque mientras más congéneres tenga una bebida alcohólica, va a dar una cruda más malévola. El tip, que es muy interesante de este fun fact, es que mientras más oscura la bebida, más congéneres tiene. Y por lo mismo, probablemente más cruda te vaya a dar.
Leo, ¿nos puedes repetir la fecha y el lugar para la presentación que van a tener acá en Guadalajara para que nuestros radioescuchas puedan sacar su hojita de papel y anotarlo para que vayan allá con ustedes?
Claro, vamos a estar el 29 de octubre a la 1 de la tarde, a las 13 horas, en el Monosílabo, que está en Miguel Blanco 1405, Colonia Americana. 29 de octubre, 1 de la tarde. Va a haber libros disponibles a la venta y vamos a tener firma de libros porque pues al final también es lo padre de ir a presentarlo allá.
Pues Leonora Milán, bióloga y creadora del podcast Mandarax y del pues, coautora del libro La ciencia de la pancita chelera. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ultravioleta.
Ultravioleta. Sensacional. Fresh.
Con esta charla, sin duda, también tenemos la oportunidad de hablar de la evolución y cómo nos ha afectado, y creo que eso queda de manifiesto no solo en el mundo que nos rodea, sino también en nuestros propios cuerpos, lo cual es muy interesante y da pie a tener la pancita chelera volumen 2, 3, 4 y todos los que sean necesarios para comprender mejor el funcionamiento de este vehículo que, como les decíamos, vivimos aquí, pero no lo entendemos del todo.
Y recuerden que solamente tenemos un vehículo llamado cuerpo, así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder cuidarlo. Es momento de ir a otro corte de estación, pero no se vayan, que regresamos con más aquí en Ultravioleta.
Ultravioleta. Ultravioleta.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Ultravioleta, y pues a todos los que se van uniendo apenas a esta transmisión, queremos recordarles que pueden escuchar este y todos los demás programas que hemos hecho para ustedes en www.radio.udg.mx, en la sección de programas, en la U de Ultravioleta, ahí están todos nuestros programas. Y bueno, regresamos del corte de estación, pues ya que estuvimos pues hablando de Elvis Presley, de canciones que nos ponen de buen humor y demás. Esta canción que escuchamos fue de los Beatles, esta canción llamada Savoy Truffle, que es, bueno, fue lanzada en el White Album de 1968, en esta versión remasterizada en 2009. Esta canción pues habla de cómo hacer, bueno, habla de postres y habla de muchas cosas así como pues este álbum pues es muy bueno, la verdad es uno de los que más me gustan de los Beatles. Este y Abbey Road, la verdad, y se los recomiendo. Sé que muchos de ustedes ya los han de haber escuchado, pero nunca está de más darle una repasada a los Beatles.
Buenísima recomendación. Y también el día de hoy tenemos una cápsula que vamos a compartir con ustedes, hablando de quienes han sentido fascinación por el mundo de los microorganismos, que te decía antes de irnos a corte que a mí sí me parece muy fascinante que exista todo un universo dentro de nosotros mismos y que no estemos tan solos como nos han querido hacer creer. Y bueno, una experta al respecto fue Harriet Chick, que se dedicó a estudiar los desinfectantes y su alcance, y eso le permitió también presentar trabajos relacionados con el agua contaminada para hacerla potable. Ahora todos venimos, abrimos el grifo y decimos, ¡oh, agua potable, qué maravilla! Pero alguien en algún momento tuvo que pensar cómo resolver esa necesidad para que nosotros pudiéramos gozar de ese privilegio. Y por si fuera poco, también Harriet Chick se encargó de estudiar que la desnutrición es la madre de muchos padecimientos que antes pues no se creía tanto así. Y también hablaba del aceite de hígado de bacalao, que por fin entendí por qué la gente lo popularizó en algún momento, si sabe a rayos. Pues bueno, resulta que tiene muchas vitaminas, que en un contexto de desnutrición pues sí tiene todo el sentido del mundo.
Así que vamos a escuchar esta cápsula ultravioleta y regresamos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Harriet Chick. Harriet Chick nació un 6 de enero de 1875 en Gran Bretaña, en el seno de una familia muy numerosa, siendo la quinta de 12 hermanos. Su interés desde temprana edad por la bioquímica la llevó a estudiar en la Universidad de Londres, donde se doctoró en ciencias en 1903, gracias a su tesis, trabajo sobre algas verdes en aguas contaminadas. Sin embargo, su carrera científica no sería un camino de rosas. A principios del siglo XX se cuestionaba la idoneidad de las mujeres para el estudio de la ciencia. En esta época, tampoco podían votar, y se priorizaba la presencia de hombres frente a mujeres en las carreras científico-académicas. Sin embargo, Harriet Chick consiguió dos logros importantes en aquella época. Uno de ellos fue que resultó ser una de las dos únicas mujeres que consiguieron obtener una beca de investigación en bacteriología, y posteriormente, en 1905, resultó seleccionada con la beca Memorial Jenner. Hasta ese momento, nunca había sido otorgada a una mujer para su ingreso en el Instituto Lister de Medicina Preventiva, situado en el barrio Chelsea de Londres, lugar donde, a pesar de las dudas iniciales de algunos miembros de dicho instituto, empezó su andadura profesional. Pero sin lugar a dudas, Harriet Chick será recordada por los estudios sobre el raquitismo y la deficiencia de vitamina D realizados en Viena entre los años 1919 a 1922. Hasta ese momento, el raquitismo, ampliamente observado en las poblaciones afectadas por la guerra, era considerado una enfermedad infecciosa, observándose un aumento de deformidades óseas en niños. Gracias a sus aportaciones a la ciencia, específicamente a los estudios realizados sobre las vitaminas, Harriet llegó a ser galardonada con varias de las distinciones más importantes, como la CBE, en 1932, para posteriormente recibir el título de Dama del Imperio Británico en 1949, además de un reconocimiento otorgado por la British Nutrition Foundation en 1974. su contacto con la comunidad científica continuó hasta el final de su larga vida, pues falleció un 9 de julio de 1977 a los 102 años. Para Ultravioleta, Fátima Briceño. Mujeres científicas destacadas. Harriet Chick.
Ultravioleta.
Todas esas cosas se las debemos a Harriet Chick, una científica que marcó la historia, aunque no muchos sabemos que sus contribuciones nos permitieron tener agua potable en nuestras casas. Tanto trabajo por el conocimiento y nosotros dando todo por sentado, no lo puedo creer.
Es increíble cómo esa y muchas otras cosas las damos por sentado y peor a veces que atribuimos estas comodidades modernas y estos avances científicos a los supervisores de estas mujeres que estaban detrás de todos estos descubrimientos. Para eso existe Ultravioleta, para dar el reconocimiento a todas las mujeres científicas que han pasado por la historia y a las que actualmente se encuentran haciendo ciencia. Pero por el momento ya llegó el momento, valga la redundancia de nuevo, de despedirnos. Así que pues queremos agradecer a la producción, a Sael López y Fabián Cázares, y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan desde sus casas. Yo soy Ricardo García, en Twitter @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona. Nos escuchamos a la próxima. Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.